Buen día, Javier, para tus compañeros de equipo, para todos tus oyentes, a las órdenes siempre.
¿No te tocó bollear, doctor, en tu guardia?
No, la verdad que yo estoy hace tiempo retirado de las guardias activas. Yo soy endoscopista.
Ah.
Y muchos años, en la época en que empezábamos a hacer las endoscopías terapéuticas. Endoscopías son unos procedimientos que hacemos para los sangrados intestinales y del estómago, o cuerpos extraños, una serie de urgencias ahí. Y bueno, nosotros empezamos las cuestiones de la endoscopía, pero ya están todos nuestros días en las guardias, esa es la realidad. Estamos ahí al teléfono para cualquier consejo, más bien. Yo estoy a 2 o 3 años de jubilarme, más o menos.
Ya hace tiempo que no bolleas, doctor.
Exacto, esa es una palabra que usamos los médicos, así es, a veces para mentir un poquitito también.
No, a ver, es con onda lo que te estoy diciendo, ¿verdad?
Así mismo, así es.
Es una jerga médica esa.
Es una jerga, es un bollazo, decimos, cuando hay un paciente muy grave, muy crítico y requiere de la máxima, ¿cómo se llama? Los máximos cuidados y la máxima ciencia para tratar de solucionar los problemas. Es un vocabulario popular médico.
Sí, como, y por ejemplo, justo la guardia saliente estuvo tranquila, no tuvo ningún sobresalto, y justo te tocó a vos la siguiente guardia donde cayeron todo y bolleaste.
Y a ese tipo de profesionales que estira, ese tipo de pacientes se le dice bolleros.
¡Que estira el mundo!
Hay médicos que son bolleros, honestamente ahí se ve eso. Y está el que no le importa casi nada, que es tranquilo y sus guardias son así. Casi siempre, tipo la ley de la atracción, no sé si alguna vez leíste ese libro de Camilo Cruz, pero parecido es.
Bueno, doctor Edilberto Rivarola, ¿y ustedes cómo están en IPS con respecto a los insumos? No solamente tapabocas, los trajes de bioseguridad, los lentes, los guantes y demás, insumos para el tratamiento, porque ¿de qué le sirve al médico atender a un paciente, pedirle unos estudios, darle unos medicamentos, pero no tiene cómo acceder a ellos?
Así mismo, Javier, no solamente tenemos que centrarnos hoy día en lo que se refiere al manejo de la pandemia del coronavirus. Están en sus etapas floridas todas las demás enfermedades. Pudimos aguantar 2 meses en ese tiempo que se nos pidió la cuarentena estricta para contrarrestar los embates violentos y agresivos de la primera etapa de este coronavirus que pegó en el mundo. Y muchísimos enfermos, entre ellos otras patologías, como está mencionando Javier, diabéticos, hipertensos, enfermos renales, pacientes oncológicos, todos se han tenido que quedar también en sus casas a guardar esa cuarentena estricta. Muchos han comprado sus medicamentos por el tema de los hospitales que se recomendaba no asistir, no acudir a ellos. Y prácticamente muchos enfermos han agotado todos sus pequeños ahorros, porque sabemos que la gran mayoría de los usuarios de salud pública y del IPS son personas de recursos limitados, son personas de rango medio para abajo, ¿verdad? Y ahora estamos ya 120 días, 4 meses, Javier, y esas personas, por supuesto, ya precisan de que el Estado les provea de nuevo sus medicamentos. Y hoy no solamente es coronavirus. Estamos viendo que los pacientes con cáncer no tienen sus oncológicos, no se les provee, o los que se les provee no tienen la calidad necesaria. Los manejos son discrecionales, son irregulares, son de manejos administrativos muy, muy superficiales. No hay profundidad en el manejo del financiamiento de las enfermedades. Lamentablemente es así. Nos regimos por selección, adquisición de bienes, de insumos, de servicios que no tienen la calidad necesaria, porque lamentablemente no se les consulta a los equipos técnicos adecuados, con capacidad científica y con conocimiento para tales procedimientos. Hacen con administraciones o unidades de gestión que no tienen esos niveles técnicos. Ayer yo le escuché al doctor Batista en una entrevista de radio, justamente unos colegas tuyos, y decía que todos estos organismos, Dinavisa, las unidades de gestión, las unidades de compra de las instituciones de salud, no tienen infraestructura, de que hay personas capacitadas para hacer esos trabajos, esas tareas, pero que no hay infraestructura. Pero escuchame, Javier, la infraestructura no es una maquinaria automática, no es una maquinaria electrónica inteligente. Debe ser llevada, orientada, guiada, manejada por la mente humana, por los seres humanos. De manera que si no existe esa estructura es porque no hay capacidad de gestión. Entonces, cuando las autoridades por fin sean autocríticas y digan, nosotros estamos fracasando, allí probablemente vamos a empezar a cambiar las cosas. Pero eso no vemos en las autoridades. Siempre se están excusando, siempre se están... están tratando de ocultar la verdadera el verdadero problema, esgrimiendo razones y fundamentos que no son. Todos los procesos lo llevan adelante los seres humanos, las personas. En todo proceso administrativo, de infraestructura, de gestión, de lo que sea, es el hombre, es la persona, es el ser humano. Así que no tenemos que poner excusas. Y cuando hacemos mal las cosas tenemos que reconocer, cuando hay corrupción hay que reconocer, hay que castigar, tenemos que parar con la impunidad. Ese va a ser el inicio de un nuevo Paraguay probablemente, no solamente en el rubro de la salud.
Doctor, Daisy, sí, adelante.
Doctor, y con relación a los enfermos oncológicos, ¿cuál es la situación ahí en IPS?
Y la situación es que no hay una organización seria, una organización responsable, una organización autorizada para manejar esa. Nosotros, yo en la Asociación Médica solemos recibir las quejas, las denuncias, y a veces hasta inclusive en tono irónico de los profesionales, de los oncólogos, de los encargados de las áreas de hematoncología, cuando ellos escuchan las explicaciones de las autoridades, a ellos no se les dejan participar, sugerir, opinar y recomendar las orientaciones terapéuticas y las líneas terapéuticas de estos pacientes. Las decisiones lo toman en unidades de gestión y de procesos donde justamente no se escuchan las sugerencias de ellos. Y se valen por estas reglas que están en todas las instituciones, que es la adquisición y la ley del menor costo. Y ahí es donde caemos en una cuestión peligrosa. Porque si se tratan de enfermos oncológicos, a veces eso menor costo que dice la ley cómo se tiene que actuar, no vas a creer, son de repente de, 13.000 guaraníes, 15.000 guaraníes, en un medicamento que de repente el original, que verdaderamente está comprobado que funciona. Estos pacientes por lo general lo que hacen quimioterapia, se hacen tratamientos mensuales, los que ya están en fase de mantenimiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hay drogas que por tirarte una cifra cuestan 10 millones, 12 millones de guaraníes, los originales. Y de repente aparece otra droga de algún X que vino a conversar por debajo de la mesa con los que hacen los procesos, y se ponen de acuerdo, y en lugar de los 10 millones de guaraníes le ponen 9.995.000. Es así, abren el sobre y ganó la droga que lleva harina. Así se manejan el tema de los oncológicos. Es triste decirlo, pero hay criminal que decirlo. Y eso tienen que saber las autoridades del Parlamento. Hay un congresista, un senador que es enfermo oncológico, creo que es el senador Santa Cruz.
Él sabe perfectamente lo que se siente.
Él sabe cómo funciona esto y tenemos que parar la pelota una vez. El presidente de la República tiene que llamarle a los presidentes de las organizaciones científicas, al decano de la Facultad de Medicina, al rector, a los presidentes de sociedades, que por favor agarren y tomen el toro por las astas, que no dejen que un químico de repente de 32, 33, 35 años, que es el hijo de un ex delegado de gobierno, sea el director de gestión y que esté llevando adelante la cuestión, es grave. En cualquier otro tipo de proyecto se puede aceptar esto, pero en la medicina las cosas no se pueden manejar así.
Doctor, te tengo que agradecer, tengo que hacer el recuento de las 7. Que tenga buen día.
Bueno, para usted a las órdenes.
Edilberto Rivarola, de la ASO Médica de IPS. Gente, son las 7 de la mañana en todo el territorio paraguayo. 12 grados de temperatura. Espera un ratito antes de que le anuncie el clic. ¿Cuánto 12?